Sergio,
Seré más,
a ver,
más
habla.
tranquilo.
¿Cómo estás, Sergio?
Bien, bien de lujo. Todo listo. ¿Y tú? ¿Tú cómo te sientes?
Qué bueno. Bien, satisfecha de que sigamos con este proyecto, ¿no? Que bueno, ahorita platicaremos más, pero y empezaremos a grabar. Nada más vamos a esperar a que se unan algunos. Ya nos mandó el señor Chava un saludo.
Chava.
Saludos, Edwin. Hola, Edwin.
Edwin.
Sí, que este es el teaser 4.0, lo cual significa que, mal que bien, medio atropellado, de repente, llevamos 4 años haciendo este bello podcast,
Sí,
¿no?
bajita la mano.
Lo cual ya es impresionante. Sí.
Sí.
Entonces, bueno.
Yo siento que fue hace 2 días.
No, yo sí siento que fue hace mucho tiempo, güey. Me acuerdo de la primera vez que grabamos y me daba pena hablar, ¿no? Y pues ahora ya creo que nada que ver,
No,
afortunadamente.
de hecho en el primer episodio se nota como tú y yo todavía no. Yo hasta hago una voz así toda de señor y quiero ser conductor de radio, locutor de radio.
Tú haces una voz de señor, hijo, porque tienes. Porque es un señor,
Ya, yo
ya
soy un
casi. No,
señor.
sí, ya eres un
Ma.
don. Entonces, a ver, pues vamos a empezar ya que tenemos algunas personas aquí, esperamos se nos unan más y si no, pues bueno, este live va a estar de todas formas en Spotify porque bueno, pues es el teaser de la cuarta temporada. Mañana tenemos nuevo episodio, sale un nuevo episodio, ahorita les platicamos de qué va a ser y en general me gustaría que platicáramos en este teaser. Pues, ¿de qué va a tratar la nueva temporada? ¿De qué van a tratar los nuevos episodios? ¿Y cuál va a ser como el eje rector? Porque, sí, tenemos ejes rectores, suena bien mamón, que llevan las temporadas, ¿no? La temporada pasada todo fue hablando sobre la educación, ¿no? Y bueno, ya me estoy adelantando, así que primero haz el intro, Sergio, haz tu magia e iniciamos.
Oh, nunca lo había hecho en vivo. Bienvenidos a No me toques las bocinas, con una nueva temporada. Una temporada llena de nuevas cosas, de nuevos temas. Del otro lado de la pantalla, Karenina. Hello, Karenina.
Hola Sergio, ¿cómo estás?
Bien,
Ok,
aquí,
con un
más que
nuevo
nada en vivo.
episodio. Ay. Sí. Pues aquí andamos, sí, así es. Bueno, pues como ya se habrán dado cuenta, estuvimos desaparecidos un rato, unos mesecitos, pero ya volvimos. La última transmisión que hicimos o el último episodio que hicimos lo hicimos en diciembre del año pasado, que fue el especial como de Navidad, por así decirlo. Y ahora en mayo, es el primer episodio de la cuarta temporada de No me toques las bocinas. Bueno, es el episodio 4.0, ¿no? Es como la presentación. Y pues con esto queremos explicarles que algunas dinámicas han cambiado, ¿no? Todo es para bien, así que no se preocupen. La primera es que, pues bueno, ahora nuestros capítulos van a ser mensuales, es decir, que todos los jueves del primer mes vamos a estar publicando un nuevo capítulo. Igual, pues vamos a estar en Facebook e Instagram, también vamos a estar en TikTok con algunos clips del episodio del mes y con algunos extras. Por ahí podríamos decir que tenemos malas noticias porque ya no vamos a estar en YouTube, de una vez les adelanto, con video, ¿ok? Que como tal no son malas noticias porque realmente lo que vamos a hacer es utilizar este tiempo que utilizábamos para editar el video, pues para hacer algunas otras cosas, para estar más activos en redes, etc. Y bueno, pues sí es una mala noticia quizá porque ya no van a ver nuestras caritas, pero nos pueden ver en TikTok porque ahí vamos a estar poniendo como ciertas cosas, ¿no? Igual ya saben que yo tengo, pues también estoy empezando mi cuenta de TikTok, así que me pueden seguir ahí para seguirme viendo, es Karenina Saro, o si no, no me toque las bocinas en TikTok, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar acerca de estos cambios, Sergio? Vemos que se unió Vicky y Diana, creo que es Diana. Hola, Diana.
Hola a las que se van integrando.
Hola, hola.
No, realmente no mucho. Todo esto es con la intención de mejorar. Y irnos acomodando a lo que vamos notando del que nos pide la audiencia.
Ok, entonces, a ver, ya estamos en una nueva temporada. Temporada 4, como decíamos al inicio, antes de que empezáramos a grabar ya como tal, güey, pues a mí se me hace increíble pensar, o hace rato estaba pensando, que llevamos 4 años haciendo esto, es un chorro, no sé cuántos episodios tenemos, no tenemos tantos, pero sí tenemos como unos 20 y tantos, ¿no? A los 30 episodios. Y bueno, y esta temporada va a ser... no, tú ya le pegaste como a los 40, güey. Es cierto. sí, perdón. Ay, perdón, no pude no hacer el chiste, güey. Sí, y esta temporada vamos a tener otros 8 episodios, ¿va? Ahorita les vamos a platicar de qué va a ir cada uno de los episodios. Está bien divertido hacer un podcast, 100% recomendado. Yo ya les he platicado aquí que a mí me encanta hacer No me toques las bocinas porque aprendo un chorro, ¿no? O sea, cada episodio para mí significa aprender un buen porque me implica pensar en un nuevo tema de una manera estructurada, platicarlo con Sergio, ver qué posibilidades tenemos y bueno, luego grabarlo. Y a veces también la retroalimentación que recibimos, pues está chida, ¿no? Entonces, recomendable hacer podcast, aprendes mucho. Ok, sí. Entonces, si bien recuerdan, o si escucharon el teaser de la temporada 3... El eje conductor de aquella temporada fue la educación. Entonces, bueno, pues en esta semana Sergio y yo tuvimos una junta muy seria, ¿no? En donde discutimos varias de las cosas, incluido cuál sería como el tema que estaría detrás de los otros, de los temas de cada episodio, ¿no? Y decidimos que, pues, el eje sería la intuición. A mí me gusta esta idea porque es como la contraparte de la educación que generalmente está como ligada a la razón, ¿no? Entonces, está chido. Porque, fíjate, Sergio, fíjate. Intuición, la palabra intuición a mí me parece que es una palabra muy bonita. Viene del latín intuir, ¿no? Que significa mirar fijamente, ¿ok? Y este mirar fijamente tiene que ver con una facultad de conocer algo de un modo inmediato, sin un razonamiento previo. Eso es la intuición, o sea, mirar fijamente algo y conocerlo sin pensar, ¿va? Ya verán cuando escuchen el primer episodio de esta temporada que por ahí Sergio y yo tenemos una pequeña discusión sobre si necesitas conocer ciertos conceptos. Ajá, platícanos tú.
Y es que yo lo veo desde el punto de vista donde hay veces que la intuición es la que empieza, es el motor, es el inicio. Pero llega un punto en donde necesitamos empezar a conocer más a fondo ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando empezamos a practicar un instrumento, regularmente empezar directamente con teoría o los libros de ejercicios, pues debería ser así, pero realmente a una persona que va empezando, lo primero que necesitamos hacer es, ajá, es generarle el interés. Y el interés regularmente va a venir por lo que de primera mano me gusta, me interesa. Pues a lo mejor al inicio lo que queremos aprender es lo que nos gusta.
Sí, sí.
Y ya después podemos agregarle la parte teórica, si queremos, para ir ampliando los horizontes.
Sí, aunque yo voy a ser una fiel defensora esta temporada, aunque no realmente no me la creo tanto, pero voy a defenderlo esta temporada de que no es necesario saber muchas cosas para poder disfrutar algo, ¿no? Y les habla una persona que da clases y que le encanta conocer, ¿no? Pero oh, me voy a... Me, Me voy a abrazar a la intuición, ¿ok? Que, bueno, pues vamos a decir, vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a decir que la intuición es otra forma de conocer, güey. Voy a cambiar mi argumento. La intuición es otra manera de conocer, ¿no? Y este concepto, pues, es un concepto que tiene que ver también con la contemplación, ya hablando como un poco más desde la parte estética filosófica. Por aquí recuerdo que alguna vez hablamos de Schopenhauer en alguno de los episodios, no recuerdo en cuál, creo que fue en uno de... Ah, sí, en el de música ligadora, ¿no? Que hablamos del amor. Y ahí, en este episodio, pues sí, no hablamos de la contemplación específicamente, pero sí hablamos de un concepto que se llama la voluntad de vivir y el sufrimiento que, pues, es inherente al ser humano, ¿no? Como queremos reproducirnos, pues sufrimos un chorro porque siempre estamos pensando como en esos instintos y etcétera, ¿no? Pero, y en el deseo, ¿no? Pero Schopenhauer va a decir que pues esta voluntad y este sufrimiento se puede pausar cuando contemplamos. Correcto. Cuando contemplamos específicamente una obra de arte. Me parece que eso fue lo que dijimos en el episodio y ahí se quedó. Ya la explicación de por qué cuando contemplamos de manera estética una obra de arte tiene que ver más con la metafísica y tiene que ver con esta idea de que cuando contemplamos algo nos volvemos uno con el objeto, ¿ok? Esto ya es un tema extenso, complejo e importante. Me gustaría que lo tocáramos en algún momento de la temporada. Justamente hoy en clase de estética hablé de esto con mis alumnos y les puse la quinta sinfonía, el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Cada quien con sus audífonos, intentando hacer como esta contemplación estética y los resultados fueron muy diversos, ¿no? Porque hubo quien sí me dijo, yo sí dejé de pensar como en mi miseria de esta vida, ¿no? Y me concentré por un momento en la música, o sea, lo lograron, se hicieron uno con el arte, ¿no? Pero hubo las otras personas que de repente los vi y estaban como en TikTok, en Instagram, y es parte de, ¿no? Es parte de que la intuición y la contemplación también sí son cosas que se trabajan, ¿no?
Sí, claro, porque es como dos diferentes formas, o depende cuál es como el interés con el que lo estás escuchando. Si yo me pongo una canción, yo desde esta perspectiva como de aprender música, ¿no? Si yo me pongo la quinta sinfonía, a lo mejor que estoy aprendiendo piano tal vez, a lo mejor le voy a poner mucho interés en qué es lo que está sucediendo en la canción. Y hay veces que escuchamos la canción o nos ponemos música como soundtrack, para que acompañe lo que estoy pensando, ¿no?
Ah, sí, claro, no. Esta contemplación sí tiene que ser justamente mirar detenidamente al objeto, ¿no? Y aparte va a decir Schopenhauer, es mirar detenidamente al objeto sin ningún fin, por el simple hecho de mirarlo, ¿no? O sea, no vas a sacar nada de ahí, simplemente lo vas a ver, ¿no? Entonces sí, es algo que cuesta trabajo, ¿no? Más en estos tiempos, hacerle caso a la intuición o ponerte a contemplar cosas, es algo que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos redes sociales, todos tenemos el celular en la mano. La otra vez leía por ahí que los dentistas reportan, o sea, sentimos el celular como algo que nos provee como de, nos quita como de esta voluntad de vivir, ¿no? De este miedo. Que los dentistas ahora reportan que cuando está la gente en el dentista y les van a hacer como un procedimiento, se agarran a su celular y lo agarran fuerte, ¿no? Antes, pues lo que hacíamos era como o sea, nos acompañaba nuestra mamá
y agarrar la mano.
Y le agarrábamos la mano a la mamá, ¿no? Sí. Ahora agarramos el celular más fuerte, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve más difícil todo esto.
Sí, un poco.
Intuición. Es como cuando tenemos una corazonada, ¿no? Tiene que ver con eso, cuando nuestro corazón palpita. Como ya dijimos, pues es un conocimiento inmediato en que captamos las cosas, pero por medio de la sensibilidad. ¿Tú intuyes, Sergio?
Sí, mucho.
¿Eres alguien intuitivo?
Mucho. De hecho, creo que para... Está mal que lo diga, pero creo que toda mi vida es por intuición. Okay. Pero justo creo que también se va desarrollando por la experiencia que uno va teniendo. La intuición también viene de las experiencias acumuladas.
Yo te diría que no es que esté mal, ¿no? Te lo digo porque, bueno, yo, como tú bien sabes, soy una persona que es más lógica o utiliza más como la otra razón. Y podría decir yo también que está mal, ¿no? Quizá lo adecuado sería más bien como encontrar este balance, ¿no? Entre la intuición y la razón, porque se acceden a cosas totalmente distintas. Viendo una misma cosa, ¿no? Nos podemos acercar a un álbum desde la razón o desde la intuición. Claro. Y vamos a encontrar cosas totalmente distintas. Y yo creo que el ejemplo más claro que se me viene a la mente en este momento, pues es el jazz. Que tú podrías hacer un análisis rítmico del jazz. Yo reprobaría, soy malísima. Si Diana sigue ahí conectada, está de testigo con que soy malísima en la vida. Bueno, y tú también, Sergio. No, pero...
Sí, claro.
Afortunadamente... Gracias. Afortunadamente hay un momento en el que dejas de pensar, ¿no? Y empiezas a mover el piecito y empiezas a entender este ritmo, ¿no? O puedes... ¿cómo se podría decir? O puedes como pensar o intuir los cambios que van a existir en la pieza, ¿no? Y es un momento muy bello. En lo personal, a mí que me cuesta mucho trabajo razonarlo, pues cuando dejas de poner atención, el beat interno hace lo suyo,
que
¿no?
Eso lo puedes notar. Un ejemplo claro es cuando estamos bailando, y especialmente en ritmos latinos como la salsa, la cumbia, al bailarla. Yo no bailo nada. Y justo creo que mi problema, el que no sepa bailar, es porque empiezo a escuchar la canción desde la razón. Es decir, no me dejo llevar. Cuando me han querido enseñar a bailar, y que lo han intentado varias personas, no puedo porque estoy queriendo medir el tiempo. Estoy ahí de, es que esto está en 4/4, ¿no? Y y no sé, quiero agarrarle, quiero medirlo. Cuando en estos ritmos sí se trata de tú déjate llevar. El cuerpo se tiene que mover solo, ¿no? No lo tienes que medir. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo llevarte por la intuición. El baile es mucha intuición. Porque hay personas además que pueden bailar canciones que en su vida han escuchado, ¿eh?
Sí, yo no sé de qué está, o sea, así como la hacen, igual soy, yo creo que soy peor bailando que tú. Yo nunca, creo que nunca nos hemos visto bailar porque sería como un espectáculo muy, muy lamentable, pero si alguien nos quiere invitar a bailar, por favor, pónganos un poco borrachos, y enséñenos a, en una fiesta.
Estaría bueno que aprendiéramos a bailar. Estaría chido.
Estaría bien, sería un buen ejercicio para abonar a este tema de la intuición, ¿no? Sí, podríamos proponérnoslos. No sé si estoy lista para eso, güey.
Bueno, no, nos puedo quemar así rápido.
A ver, no sé.
Hace muchos años.
Hasta me da miedo qué vas a decir, pero ok, dilo. Ajá.
Hace muchos ajá, años. En alguna reunión. Segura, hubo un poco de alcohol. Intentamos cantar. Y intentamos bailar tango.
ni siquiera me acuerdo, güey. qué bueno que no me acuerdo.
Y los dos nos quedamos y decimos, no. Esto no funciona.
Qué bueno que no me acuerdo de eso, güey.
Imagínate.
Ha de haber sido interesante de ver. Ok, a ver, entonces, para ya no hacer más largo esto, Sergio. El primer episodio sale mañana, ¿va? Van a salir los episodios el primer jueves de cada mes. Y, a ver, ¿de qué va a tratar el primer episodio, Sergio? Platícanos. Y ya está grabado, desde hace como dos semanas.
El primer episodio, hay unas personitas que existen en el medio, que básicamente el artista que tú ves es la punta del iceberg, porque dentro, detrás de ellos está todo un equipo, esos genios invisibles, productores, los que hacen que la
Okay.
magia se vuelva, lo que esté en la cabecita de los artistas, se haga realidad.
Sí, sí, vamos a hablar de la producción musical. Justamente por ahí yo hago alguna analogía con, en general, todos los editores, güey. Yo platico de la edición de libros, que es de lo que más conozco, ¿no? Que es muy similar como a este trabajo de la producción musical. Y también hablamos por ahí de Horkheimer y Adorno con esta idea de qué es la industria. Que es la industria cultural, ¿no? Que también es como interesante apuntar para entender que al final las cosas que nosotros escuchamos pues tienen que ver más justamente con esta idea de producto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre producto musical y obra de arte musical, ¿no? Entonces está interesante.
Sí. Ahora se puso bueno.
Después, el siguiente episodio que tiene que ver con sociología, vamos a hablar sobre los videos musicales y cómo han cambiado cómo ha cambiado en general la tele, la forma en que escuchamos música, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en general la pantalla, la
Bueno.
forma en que escuchamos música? Por ahí estaremos abordando a Pierre Bordeaux
No, digo que
y.
además ya
Ajá.
es obligado que cada canción, vamos a buscarlo luego su video musical. Es decir, está pensado todo.
Sí, por ahí estaremos platicando como de la historia. Yo no sé cuál fue el primer video musical, ¿no? Ahí me tocará hacer mi investigación como de la historia de los videos musicales. Pero justamente yo recuerdo mucho que cuando, no sé en qué año se inventó YouTube, pero cuando yo tenía como, cuando iba en la secundaria ya existía, ¿no? Y para mí esa era mi fuente principal de conocimiento musical, ¿no? Ahora eso ha cambiado, yo realmente ya no consumo muchos videos, pero los videos siguen existiendo, ¿no? Siguen existiendo y tienen un porqué y cambian la forma en la que vemos la música porque nos acerca de una manera distinta al artista, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos donde, por ejemplo, con este último, con el docu este de The Weeknd, ¿no? O sea, donde la música y lo audiovisual se vuelve una sola cosa, ¿no? O el, no sé cómo se llama este disco, siempre se me olvidan los nombres, el disco de Daft Punk, donde salían todos azulitos. Es
Discovery.
una forma de escuchar la música, ¿no? Y tiene que ver con los videos. Entonces, bueno, ya quiero hacer aquí el episodio, ¿no? Tranquila. Después, ¿qué vamos a hablar en el capítulo 3, mi Serge?
Y algo que sí es súper importante, la cultura de la cancelación, cómo nos afecta, ¿deberíamos separar al artista de su obra? Ese tema ya lo teníamos bien pendiente desde hace un
Sí, yo lo
rato.
tengo pendiente en mi
Pero es que
vida.
no es fácil ni sencillo.
Mira.
Creo que toda la sociedad en general lo tenemos pendiente.
Sí, no es fácil, pero yo creo que la respuesta sí es fácil, güey. No, me quiero adelantar, ¿no? Pero quizá lo hemos como atrasado porque pues ha implicado como cierto conocimiento, ¿no? Cierto pensar este tema. A mí, por ejemplo, o sea, me gusta mucho algunas cosas de Kanye West, ¿no? De Ye. Pero ya me cae gordo ese güey, ¿no? Y entonces empieza como a no serme tan agradable, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, también digo. No sé, ahora que salió el disco de Rosalía, ¿no? Que la querían cancelar por la apropiación cultural, ¿no? Entonces, bueno, es como otro tema, ¿no? Pero por otro lado está Woody Allen, ¿no? Que sigue haciendo películas cada año, ¿no? Y ha cometido cosas atroces y seguimos consumiendo Woody Allen, ¿no? O el ejemplo más claro de los últimos meses, pues es Will Smith, ¿no? De repente tenemos, siguiendo con Woody Allen, tenemos a un Woody Allen que ha hecho cosas terribles y nadie lo cancela, y tenemos a Will Smith, que es todo un tema, pero se sube al escenario, cachetea a alguien para defender a su esposa, y bueno, la gente lo cancela. Bueno, estábamos, para los que apenas se están uniendo, estábamos platicando como de qué va a ir la cuarta temporada de No me toques las bocinas. Y estábamos hablando, bueno, de que el eje rector es la intuición. Y hablábamos también de... Estoy leyendo los comentarios. No puedo leer comentarios y hablar al mismo tiempo, oh, maldita sea. Bueno, del cuarto episodio, que es cómo conocer música nueva, ¿no? Que esto es todo un show. O sea, desde conocer música por medio del algoritmo, compartiendo discos, haciendo comunidad, generando, bueno, amistades, ¿no? Que tengan que ver con esto. Porque decidimos hablar de este tema, ya que es como una pregunta que recibimos de manera recurrente, ¿no? ¿Cómo conozco música nueva? Es problemático, es problemático. O sea, por ejemplo, yo que luego he intentado lo que eras como lo de escuchar un disco nuevo diario, es problemático, decidir cuál disco vas a escuchar, ¿no? ¿Cómo lo vas a encontrar, etcétera? Y entonces para eso, pues hay ciertas tips que, bueno, ya estaremos platicando de eso, para que no te vaya tan mal en la feria, ¿no? Ok.
Sí.
Ajá.
Porque justo además es tan vasto que, o sea, en este, ahora tienes tantos lugares que, por ejemplo, TikTok ya se ha convertido en un hub de musical, donde muchas canciones, yo en lo personal me han salido muchas canciones que me han gustado, que descubrí ahí.
Ok, sí, y sí. También conocer tiene que ver con cierta disposición, güey. Aunque tú tengas todo ahí a la mano y vayas a una casa con 10 mil millones de viniles en las paredes, si tú no tienes la disposición, bueno, hay una tornamesa, ¿no? Para poderlo escuchar. Si tú no tienes la disposición de escucharlos y de como abrazar nueva música, es imposible, güey. Entonces,
Es imposible, claro.
también hablaremos de eso, cómo abrazar nueva música, porque es difícil, ¿no? Pero de repente si lo haces, pues ocurre que puede ya gustarte el reggaetón, ¿no? Y acordarte hoy en la mañana que el viernes sale el nuevo disco de Bad Bunny, ¿no? Y esperar a escucharlo. Cosas que pasan.
Okay.
Ok, luego, Sergio, tú escogiste el episodio 4.5 que vamos a hablar sobre la batería. Así que tú platícanos de esto porque yo no tengo ni idea de qué voy a hablar ahí.
Bueno, es que la batería, a final de cuentas, con la batería se generó. La guitarra ya existía, el piano, todo eso. Pero es que cuando se inventa la batería, ya como la conocemos, es donde básicamente toda la música actual se genera. Empiezan las bandas de swing, obviamente las marchas y todo eso, pero la batería es lo que te hace es que te ahorra muchos músicos y eso te empieza a ayudar a que sea más fácil y especialmente a tener un presupuesto más bajo. Y es una de las bases de la música actual. Tanto, y va, bueno, y por supuesto vamos a hablar de su evolución, a cómo ahora tenemos programaciones de batería que están en todos los géneros actuales y en algunas que ni siquiera reconocemos que son digitales. Ya no son el instrumento acústico.
Por aquí Antonio dice, la batería y la percusión son las que construyen el piso donde toda la banda va a caminar.
Exactamente.
Qué poético, pero sí tiene razón. Ok, bueno, luego 4.6 6, vamos a hablar de un tema que yo llevo esperando como ya ratito platicar, que es la música clásica. Si ustedes han sido lo suficientemente atentos, se habrán dado cuenta que en cada temporada un episodio está dedicado a un género musical, ¿no? La temporada 3 hablamos sobre el punk, la temporada 2 hablamos sobre el jazz. Y en esta temporada 4 vamos a hablar sobre música clásica, porque también es una pregunta muy recurrente, ¿eh? Siento, ¿cómo empezar a escuchar música clásica? Hace rato les platicaba que en clase hice un experimento de ponerles el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven a mis alumnos, ¿no? Y les pregunté, son chicos de 18 años. Si alguien escuchaba música clásica, y nadie levantó la mano. Sin embargo, cuando lo escucharon, a algunos sí les gustó, ¿no? Entonces, o sea, nadie lo había escuchado hasta el momento. Todos habían dicho, bueno, es que sí hemos escuchado la quinta. No sabíamos que era la quinta, no sabíamos que era Beethoven. Pero sí lo habíamos
Claro,
escuchado
claro.
porque una chica me dijo, porque sale en Fantasía.
Sí, en la de Disney.
Y alguien más me dijo, porque sale en no sé qué, ¿no? Entonces dije, ok. Y como que se vieron así de, y luego, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Y ya les estuve platicando un poco. Entonces, a ver, vamos a estar hablando de cómo acercarnos a la música clásica. ¿Qué es la música clásica? ¿Por qué algunos le dicen música clásica y otros le dicen música académica? A mí en lo personal me gusta el término música clásica. Ya expondré mi punto del por qué me gusta. Pero Sergio, por ejemplo, siempre me anda fregando diciendo, es que es música académica, ¿no? Y así como de, sí, güey, o sea,
Académica.
te juro que te puedo platicar qué es, cuáles son los elementos básicos del barroco, del clásico y del romántico, pero a mí me gusta llamarles música clásica, ¿ok? Y tengo mis
Bueno,
razones.
te lo considero porque además puede ser referirnos al género. Es un género clásico que tiene más de 300 años entre nosotros y no sé, y
Sí.
eso creo que por eso se le llama clásico.
Pero vamos a discutir esto, ¿no? ¿Cuál es el nombre adecuado, ¿no? Ya,
Ahí lo
usted, ya
discutiremos.
ustedes lo decidirán, pero pues con argumentos. También, bueno, me gustaría que platicáramos como de algunos favoritos de la música clásica, ¿no? De lo que nos gusta escuchar en música clásica. Hay un chorro de pelis sobre músicos, ¿no? Justamente hoy con mis alumnos veía la de. Está mala en algunas cosas, pero bueno, era por un fin específico la de Mi amada inmortal con Gary Oldman interpretando a Beethoven.
Ah, la de Beethoven. Sí,
Ajá.
ya, sí.
Bueno, ya estaremos platicando de las películas que existen. Estaremos platicando de algunos filósofos como Nietzsche o como Adorno que escribieron piezas de música clásica, ¿no? Que eran compositores también de música clásica y de su relación con esto. Y pues ya, ¿no? Después, 4.7, Sergio, tu tema.
La acústica en los edificios o en las habitaciones. Más después de los audífonos, el cómo escuchamos la música en nuestra casa nos afecta muchísimo. Hay veces que yo vendo audio, ¿no? Para los que no sabían, ¿no? Pero entonces, pues me dicen, oye, es que se oye bien chido aquí en tu tienda, pero en mi casa se escucha horrible. ¿Por qué? Me engañaste. Y pues ahí es donde entra el tema, ¿no? Hay que ajustarlos, hay que ecualizar según a la habitación que se tiene. Pero más allá de eso, también vamos a tener que hablar de cómo funciona un recinto acústico, los conciertos, por qué el Auditorio Nacional, tal vez, como ejemplo, suene, tiene cierta forma, por qué el Palacio de los Rebotes es el Palacio de los Rebotes, todo tiene ese apodo, cosas de esas, y tiene que ver con la
Está
acústica.
chido, está interesante. Y desde, ¿por qué? O sea, ¿te acuerdas cuando en mi casa anterior me gustaba mucho cómo sonaban mis bocinas, güey?
Y por ejemplo, ahí lo que tiene que ver es toda la habitación donde estaba antes, comparada con la que está ahora, tiene una disposición distinta.
Sí, exacto.
Te afecta eso. Hasta la
Exacto.
distancia a la que le estás escuchando.
Sí, hay muchas cosas de qué hablar ahí. Justamente, estaría bueno hablar de cómo hacer que tu casa suene bien, ¿no? Incluso porque hay tips bien fáciles como, bueno, si tienes una bocinita chiquita que es estéreo, ¿no? Pues ponla enfrente de ti a cierta distancia, etcétera, para que siga siendo estéreo, ¿no? Etcétera.
Justo.
Ok.
Exactamente.
Y por último, último episodio de esta, su cuarta temporada.
La 4T.
Sí, eso qué, güey. Músicos, compositores, o sea, lo que hay, vamos a seguir hablando como de lo que hay detrás del artista, ¿no? De la gente que escribe y compone y que generalmente no hablamos de ellos, pero que son muchos y son importantes, ¿no?
Sí,
Yo creo que el ejemplo más claro es, bueno, se me ocurren dos ahora. La chica que no sé cómo se llama, fíjate, güey, ¿no? De Four Non Blondes, ¿no? Que.
Linda Perry.
Pues ella ha escrito un buen de cosas, ¿no? Ha trabajado con Christina Aguilera, con Pink, con.
Sí,
O
sí, sí.
sea. Y pues no sabemos que ella lo escribe, o sea, tan así que yo no me acuerdo de su nombre, ¿no?
Pues también, por ejemplo, le llegó a pasar a Sia, Saya, o como le llamen.
Ajá.
Y Lady Gaga también, a final de cuentas, nadie sabía de ellas hasta que hicieron sus propias canciones y se presentaron ante el público. Pero ya antes de ser ellas como artistas cantautoras, ya traían un montón de trabajo antes. Y nadie sabía de ellas.
Ok. Sí,
En lo popular, claro.
sí, sí. Sí. Bueno, y también estaremos hablando de Boecio. Y de. Fíjate, es que pasa algo bien importante hoy. Boecio tiene un texto que no sé cómo se llama, pero es un tratado de música donde dice que los compositores son como lo chido, ¿no? Dirían por ahí la hostia. Y que los
La
intérpretes
hostia, tío.
básicamente son como esclavos, ¿no? Trabajadores que van y tocan un instrumento, pero como no piensan, vamos a decirlo así, es como considerado como un trabajo inferior, ¿no? Boecio va a decir eso. Eso poco a poco se ha ido volteando hasta darle la mayor relevancia al artista y dejar todo lo que hay detrás como algo, pues, no necesariamente inferior, pero en tanto que es medio invisible, pues sí se le resta importancia, ¿no? Entonces se ha
Claro.
girado. Ya hemos platicado básicamente de todo. Creo que de hecho platicamos bastante, nos alargamos bastantito. Algo que siempre nos sucede. Y pues bueno. Si no quieren comentar nada aquí nuestro público, pues bueno, no se
¿No?
olviden de seguirnos en redes, síganos en Instagram, ahí estoy como Karenina Azaro, a Sergio como Sergio Lugo Podcaster, y así. Nos
Ya saben,
vemos.
en las redes sociales. Nos
Sí,
vemos.
bye a todos. Bye
Saludos.
bye.